Vamos a conversar con el doctor Gustavo Albanese, que es neurólogo del Hospital Argerich y del Instituto Ipsen, el Instituto de Neurología y Psiquiatría. Doctor, muy buenos días. Lucía Rodríguez Bosch lo saluda. Estoy con Gustavo Méndez y Cristian Bello. ¿Cómo le va?
Buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, por suerte. Bueno, uno de los temas de los que queríamos conversar es de la afasia, que mucha gente desconoce qué es, pero es una problemática bastante habitual y que tiene varios tipos.
Sí, en realidad la afasia es el trastorno de la comunicación. El paciente tiene dos tipos básicos. Uno es el que no se puede expresar y el otro es el que no puede comprender. El que no se puede expresar no puede emitir palabras, pero comprende lo que le dicen. Y el otro tipo es el que emite palabras, pero sin sentido, sin ningún contenido, pero no puede comprender lo que está diciendo. Y hay otro tipo más, que es la mixta, la que están las dos cosas juntas.
Claro. ¿Y cuáles son los primeros, los síntomas a los que uno puede prestar atención? O sea, ¿esto es algo que se da del nacimiento, que se puede aparecer después?
En general esto no es de nacimiento, esto es producto, la gran mayoría de las veces, por un accidente vascular. Un accidente cerebrovascular, que puede ser isquémico o hemorrágico, es pero casi el 80-90%. Después tenemos otras cosas como tumores o algunas malformaciones que lo pueden provocar.
¿Esto a nivel del cerebro?
En el cerebro, claro. Todo en el cerebro. Y que se da en general es en forma abrupta en los accidentes cerebrovasculares y en las otras patologías como tumores, pues de a poco. Y una cosa que por ahí creo que sería importante recalcar es que muchas veces los pacientes empiezan no con afasia, sino con anosmia, que quiere decir que no pueden decir algunas palabras. Y no es un síntoma, no depende de la afasia. Eso depende de otras cosas como un síndrome demencial. Entonces empiezan con perder algunas palabras, pierden algunas partes de diálogo, pero la afasia es totalmente diferente.
¿Y ustedes cómo, digamos, cómo pueden diferenciarlo?
Nosotros examinamos al paciente, le hacemos interrogatorio, en el interrogatorio nos tiene toda una clínica, sintomatología, en la cual nosotros podemos dilucidar entre una de estas tres o cuatro cosas y lo estudiamos. Y vemos, hay varios factores, edad, sexo, hábitos, si tiene enfermedades preexistentes, si tiene algo vascular, si fuma, si toma alcohol, las cosas habituales que pueden ser cambiables y si se acompaña de alguna otra cosa. Si fuera un accidente vascular cerebral, que es el ACV conocido por todos, en general tiene alguna otra cosa que nosotros llamamos motora, alguna parte del cuerpo que no puede mover bien o que no la siente bien, que esto es en general abrupto, es bastante rápido, en excepción de los pacientes ancianos en los cuales los pacientes pueden llegar a acostarse bien y a la mañana cuando se levantan tienen este tipo de síntomas, porque se produce más lento por la noche.
Totalmente. ¿Y se puede rehabilitar?
Sí. Básicamente, los que están específicamente haciendo las rehabilitaciones son las fonoaudiólogas especializadas en afasias. Primero se hace el diagnóstico bien claro de dónde está la afasia, si es de expresión o de comprensión es mixta, y ahí se empieza a rehabilitar. La rehabilitación es larga y tediosa, y necesita tiempo y paciencia, que muchas veces nosotros no tenemos. Pero recuperan bastante la parte de afasia que tienen alterada.
Claro. O sea que el pronóstico no es tan fácil de predecir.
No es fácil de predecir. Muchas veces nosotros vemos pacientes que tienen una afasia muy, muy, muy severa y rehabilitan muy bien. Y depende mucho de la voluntad del paciente, de las ganas que le ponga a rehabilitarse. Y muchas veces vemos pacientes con poca sintomatología que no rehabilitan nunca. La mayor cantidad de esfuerzo está dado por el paciente, porque el fonoaudiólogo va una, dos veces, tres veces por semana, pero el resto del tiempo está en la casa y no hace rehabilitaciones.
Claro, o sea que también, además de la voluntad, puede ayudar mucho a la familia.
La familia muchísimo, porque estos pacientes muchas veces se acompañan también de algunos trastornos en la escritura o en la lectura, y esto del acompañamiento de la familia, intentar leer, hacer los ejercicios que le dan los fonoaudiólogos como si fuera una tarea para el hogar en el colegio, la tarea para el hogar, si lo realizan, si no lo realizan. Eso es fundamental, el apoyo familiar aparte de la contención, ¿no?
Y puede pasar, digamos, que un paciente que está en vías de rehabilitarse también tenga alguna desmejora, una regresión, y esto no significa que no se vaya a rehabilitar.
Puede ser. Lo que pasa es que en ese caso uno tendría que ver si es específicamente un desmejoramiento por algo orgánico o por algo psíquico.
Claro.
Muchas veces hacen como un bloqueo psicológico o una negación y no quieren hablar, que es otro de los diagnósticos diferenciales que hay que hacer, y estos pacientes en algún momento de su evolución desmejoran.
Y me imagino que también para las personas que los rodean es clave la paciencia.
Muy, muy importante. Por eso la paciencia, la contención, el tiempo. Muchas veces uno no puede llegar a entender cómo ese familiar directo, que puede ser el padre, la madre, el esposo, la esposa, que uno los conoce desde muy chicos y que siempre fueron para uno superhéroes. No puede llegar a entender cómo pueden llegar a tener alguna patología, que se puedan enfermar. Eso provoca muchas veces como un rechazo del familiar. Por eso hay que cuidar al paciente, hay que cuidar a los cuidadores también.
Totalmente.
Porque se fatigan.
Doctor, buen día.
Buen día.
Le habla Cristian Bello. Sí. Cuando se presentan los síntomas, ¿es vital iniciar la rehabilitación o se puede dejar, digamos, esperar un tiempo, días, semanas?
Todos los síntomas que se presentan, lo mejor es empezar la rehabilitación lo antes posible, porque tenemos más tiempo. ¿Sí? Nosotros, si fuera un accidente vascular, uno sabe que esto es que se obstruye el paso sanguíneo hacia un sector del cerebro, que es un órgano noble, quiere decir que no reproduce sus células. Entonces, esto tiene una zona como de edema, se inflama alrededor. Cuanto más rápido recuperemos esa zona, mejor va a estar el paciente. Por eso se sugieren las rehabilitaciones al segundo o tercer día, ya empezar con los diagnósticos y las rehabilitaciones en la primera semana.
Estamos conversando con el doctor Gustavo Albanese, neurólogo del Hospital Argerich y del Instituto Ipsien de Neurología y Psiquiatría. Y le quería preguntar si este tipo de, bueno, usted también habló de demencias, ¿no? Este tipo de trastornos son más frecuentes en personas que han hecho un uso exhaustivo, digamos, de su cerebro, de sus facultades, o es totalmente independiente.
En realidad, cuando nosotros tenemos pacientes que han tenido una muy buena formación cerebral, que han tenido, como usted dice, un uso exhaustivo, o han leído mucho, han tenido muchas ocupaciones intelectuales, pueden sobrellevar mucho mejor cualquier tipo de lesión. Uh-huh. Hacen como menos trastornos clínicos. Y nosotros vemos en los pacientes que, por ejemplo, son que hablan varios idiomas, a lo mejor pierden uno o dos de los idiomas que hablan, que en general pierden el último aprendido.
Claro.
El primero o el materno les queda más tiempo. Entonces, eso les ayuda a tener un mayor desarrollo intelectual, les ayuda a tener menos cantidad de síntomas.
Excelente. Bueno, entonces el consejo para aquellos que tengan dudas con respecto a la fase de vuestros trastornos es que se acerquen al área de neurología primero.
Primero neurología, sí. Y nosotros ahí los vemos si los derivamos a psiquiatría por si es algo no orgánico, uh-huh, o seguimos estudiándolo nosotros. Y de ahí lo derivaríamos, si es que fuera una fascia, a la rehabilitación y los controles constantes por neurología.
Doctor, muchísimas gracias por esta charla, por ayudarnos a concientizar también a toda la población. Nos escuchan en todo el país, así que un gusto conversar con usted.
Muchísimas gracias a ustedes.
Que tenga buen día. Hasta la próxima. Era el doctor Gustavo Albanese, neurólogo del Hospital Argerich y del Instituto Ipsien de Neurología y Psiquiatría, conversando con nosotros aquí en Nos Levantamos.